Estamos viendo los 10 mandamientos en los últimos 15 días. Y vimos en cada uno de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Y vimos que en todos somos culpables. En cada uno de esos, no importa qué piensa usted de un mandamiento u otro, según Dios, somos culpables de cada uno. Y este, hermanos, es el propósito de la ley de Dios. Es para mostrar que tan perfecto es Dios y que tanta perfección, que perfección es perfección, ¿verdad? Demanda Dios de nosotros y por tanto no podemos alcanzar a ninguno de los 10 mandamientos. Y como ya hemos visto también en Santiago 2:10, que si hemos guardado toda la ley pero ofendiéramos en un solo punto, eso nos hace culpables de todo. Entonces, ante Dios estamos completamente culpables, completamente condenados. Y vimos al final de la lección la semana pasada que en Romanos 6:23 la Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a comenzar a ver acerca del tabernáculo. El tabernáculo es una tienda especial, era una tienda especial, ya no existe uno aquí en la tierra, por asuntos religiosos. Vamos a ver unas fotos la otra semana de algunos que se han hecho aquí en la tierra para representarlo, pero era una tienda especial que Dios mandó a construir, que iba a representar simbólicamente muchas cosas. Hoy no vamos a ver todo eso, pero sí vamos a ver algunas cosas que sí representan los elementos del tabernáculo. Dios tomó dos capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, para describir la creación del universo. Pero tomó 50 capítulos de la Biblia para describir el tabernáculo, sus muebles, su propósito y todo eso. Entonces, haciendo esa comparación, ¿qué tan importante piensa usted que es el tabernáculo? Bastante importante para Dios, ¿verdad? Si describió todo el universo en dos capítulos, y prácticamente todo el universo en un solo capítulo, pero toda la creación en dos capítulos, y luego toma 50 capítulos para describir el tabernáculo, eso implica que el tabernáculo es muy importante para Dios y tiene mucho simbolismo, como vamos a estar viendo. Antes de que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, proveyó una abundancia de materiales que iban a ser necesarias para la construcción del tabernáculo. En Éxodo, capítulo, yo no tengo este versículo aquí a la mano y tampoco puse mi lente de contacto todavía, entonces vamos a ver si lo encuentro rapidito. En Éxodo, capítulo 12 o 13, donde están saliendo de Egipto, Dios mandó a los israelitas y puso en el corazón de los egipcios dar a los israelitas 12:36, gracias. 12:36, la Biblia dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire, un temor cayó sobre los egipcios. Habían pasado 10 plagas y la última plaga había sido la muerte del primogénito. Y tenía un temor en sus corazones. Entonces, cuando los israelitas dijeron: mire, nosotros vamos de viaje, no nos dé esa cosa de oro que tiene ahí, esa plata y ese material. Y tómelo. Y salieron y despojaron a Egipto. Entonces, cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, los israelitas tenían un montón de cosas para poder estar ofrendando para esta obra. Luego enseñó a Israel el principio de ofrendar voluntariamente para las necesidades del tabernáculo. Es increíble, hermanos. Ahorita en donde estamos en nuestro texto, estamos hablando de lo que Dios instruyó a Moisés en cuanto al tabernáculo. Pero más adelante, cuando ya comienzan a construir el tabernáculo, la gente comienza a traer ofrendas de oro y plata y bronce y materiales para el tabernáculo. Y llegó a un punto en lo cual los artesanos que estaban trabajando todo eso dijeron, ya no, díganles que no traigan más porque tenemos demasiado. Ellos querían dar y dar y dar. Ahora, habían dos maestros de obra, por decirlo así, en la construcción del tabernáculo y sus muebles. El primero era Bezaliel, de la tribu de Judá. Y en la Biblia Dios dio la orden a los de la tribu de Judá que marcharan por delante, que fueran los primeros cuando están marchando en orden. No era nada más 2,5 millones de personas caminando cada quien como quería, sino marchaban por tribus en orden en el desierto. Y esto habla de los primeros y habla del rey. El rey iba a venir de la tribu de Judá. Pero luego hubo otro maestro de obras que se llamaba Aholiab. Y Aholiab era del tribu de Dan, que eran los que iban hasta atrás, irán los últimos tras sus banderas. Y esto habla de los últimos y habla del tribu de Dan venía la característica de ser juez. Entonces, desde el principio de los primeros hasta los últimos, representativamente eran cubiertos todo el pueblo de Israel por la obra y el conocimiento de esos dos maestros de obra. Ahora, como hemos descrito y hemos hablado, y primero Dios para el otro domingo les voy a tener las medidas exactas, pero estamos hablando, hermanos, aproximadamente de una tienda del tamaño de esta parte, desde esta columna a esta columna y hasta la salida del garaje, del templo. Entonces, estamos hablando de una tienda más o menos de este tamaño. El atrio era un poco más grande, pero la tienda en sí era de este tamaño. No era sumamente grande, pero quiero mostrarles, hermanos, el costo de lo que era el tabernáculo. Solo en oro tenía el valor equivalente a 6,5 millones de quetzales. Solo en el oro que utilizaban en esa tienda de campaña que se movía a través del desierto. En cuanto a plata, tenía casi 1,5 millones de quetzales de valor de plata. En cuanto a bronce, tenía 5,200 más o menos de quetzales de valor de bronce. Y esto no incluía, hermanos, las vestiduras, las cortinas, los adornos, las joyas, porque se acuerda en el pectoral del sumo sacerdote tenía joyas preciosas que representaba a cada tribu de Israel, y vamos a ver eso más adelante, pero tenía una cantidad, estamos hablando de, ¿qué?, unos 8,000,000 de quetzales, $1,000,000 para una tienda de campaña que viaja por el desierto. Porque eso representaba la morada de Dios entre su pueblo. Ahora, fíjese bien en esto, hermanos. 8,000,000 de quetzales, en realidad mucho más, tomando en cuenta las otras cosas. 8,000,000 de quetzales de un pueblo de esclavos. Ahora, ellos sí habían despojado a Egipto, entendemos eso. Dios permitió a eso con un propósito. Pero ellos dieron y dieron y dieron y querían continuar a dar. Y los maestros de obra dijeron, díganle que ya no, que tenemos más que suficiente. Hoy lo que queremos ver en los 3 minutos que nos quedan, no vamos a ver mucho, ¿verdad? Pero en lo poco que nos queda, hermanos, nada más vamos a repasar lo que significa alguno de los materiales, porque cada cosa en el tabernáculo tenía algo simbólico, y vamos a ver más adelante cómo esto todo encaja. Oro. El oro que estaba en el tabernáculo representaba la deidad y la gloria de Jesucristo. La plata representa la expiación o la paga por algún daño. Jesucristo era nuestra paga por nuestro pecado. No era su propio pecado, pero Él pagó por nosotros, porque nosotros habíamos hecho daño. Alguien tuvo que pagar, y Él pagó nuestro precio. Bronce representa el juicio. Y ahí pueden ir apuntando los versículos si quieren buscarlo. Por el tiempo no vamos a buscar nosotros todos estos versículos el día de hoy. El bronce representa el juicio de Dios. El azul representa el celestial. No lo celestial, sino el celestial, hablando del Señor Jesucristo. Como vamos a ver en las semanas entrantes, el tabernáculo en sí y su patio y todo eso representaba el Señor Jesucristo. Jesucristo, durante su ministerio público, Él decía lo que fue escrito de mí en la ley de Moisés. Y usted lea toda la ley de Moisés y dice, ¿me entiendo el nombre de Jesucristo? No, pero simbólicamente habló mucho del Señor Jesucristo. Púrpura representa la soberanía, el color de realeza de Dios. Carmesí, un color rojo oscuro, representaba el siervo sufriendo, el color de la sangre. El lino fino o el lino torcido, como a veces la Biblia lo describe, representa la justicia de los santos. Esto encontramos en Apocalipsis 19:8. El pelo de cabra representa el pecado fatal del hombre, según Romanos 5:12, y la ofrenda por el pecado en Isaías 53:10 y 2 Corintios 5:21. Luego, los cueros de los carneros que fue teñidos de rojo, eso representa la consagración y la de ser obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, como dice en Filipenses. El cuero de tejones representaba protección ilimitada de Cristo. La madera de acacia, que se encuentra en muchos lugares, en los muebles y en diferentes áreas del tabernáculo, representa la humanidad incorruptible de Cristo. Salmo 16:10. El aceite que utilizaba en las lámparas representaba y tipificaba el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Las especias aromáticas representan la vida hermosa y fragante de Jesús. Éxodo 30, 34 al 38. Y el velo representaba el que iba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Representaba el cuerpo de Cristo, incluso en Hebreos 10:20 dice esto es de su carne, hablando del velo. Interesante, hermanos, porque el velo separaba a los sacerdotes del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En Hebreos 10 dice que el velo representaba su carne de Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Se rompió, se rasgó el velo desde arriba hacia abajo. Y no tengo todas las cifras aquí, pero ese velo en el templo, ahora el templo, no el tabernáculo, sino el templo, era mucho más grande y era mucho más alto, el templo que Salomón construyó y luego que fue reconstruido. Y ese velo, según los historiadores, tenía un grosor de aproximadamente 6 pulgadas de grosor. No era una cosa que nadie pudiera haber rasgado de arriba abajo. Primero de arriba porque estaba muy alto, nadie estaba ahí. Y luego de poder romperlo, como ha visto a estos hombres fuertes que rompen un guía de teléfono, ¿verdad? Era parecido a eso para el ser humano. Y Dios lo rompió cuando el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros. El velo que representaba su carne fue roto por nosotros, dando libre entrada al lugar santísimo. Bueno, es otro tema para, no es otro tema, pero es un tema para después, ¿verdad? Muy bien, simbolismo de los números y medidas, porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos rápido, hermano. Número uno, la unidad. ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo aquí. ¿O no? Seguimos rapidito. No quiero, tal vez lo repasamos la otra semana. Vamos a hacerlo rápido para que puedan llenar sus páginas. Uno representa la unidad. Dos representa el compañerismo, la unión entre dos cosas con Cristo y el número de testigos. En la Biblia tiene que tener dos para validar una cosa. La palabra de una persona no era válida. Tenía que tener dos. Tres representa la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuerpo, alma y espíritu en el hombre. Melodía, armonía y ritmo en la música. Hay muchas tres, ¿verdad? Cuatro representa la tierra. Los cuatro vientos, los cuatro confines de la tierra. Cinco representa, es el número de la gracia en la Biblia. Número seis es el número del hombre y la debilidad del hombre. Y el número del anticristo va a ser ¿cuál? 666, que es una trinidad del hombre. Otro tema también. Número siete representa la perfección. Número ocho representa nuevo comienzo. El nuevo mundo comenzó con ocho personas. Una nueva semana comienza en el octavo día, que es el primer día de la siguiente semana. En la música, yo soy músico, hay siete notas y comenzamos con la octava que comienza la siguiente. Todo eso, hermanos, no es casualidad. Dios lo diseñó todo así, con un propósito. Número nueve representa el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 hay nueve características del fruto. Número 10 representa la integridad y responsabilidad en la tierra. Y no tengo tiempo ahorita para entrar en todo eso, pero sí hay razón por eso. 11 representa el fracaso humano, la confusión y el juicio. 12 representa juicio terrenal. Hay 12 tribus, 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles van a juzgar sobre las 12 tribus. 40 es el número de prueba en la Biblia, de probación. El Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Moisés estuvo 40 días en el monte con Dios. En el diluvio, llovió por 40 días. Hay mucho que habla de eso. 50 es el número del año de júbilo en la Biblia, Levítico 25, 8 al 17. En lo cual era un año de descanso completo y era un año de que muchas cosas fueron devueltos para que fueran como Dios quería. Él tenía un propósito en renovar las cosas de esa forma. Ahora, en el tabernáculo, y este es el último que vamos a ver el día de hoy, en el tabernáculo también se encuentra en las medidas, algunas medidas a medias. Cuando existen medio codo o medio algo, más que nada son medio codos en el tabernáculo, hablando de tamaños, se tiene el medio codo representa la unidad. Por ejemplo, uno y medio codo representa tres medio codos, que representa la Trinidad. Dos y medio representa cinco medio codos, que es el número de la gracia. Entonces, a través de nuestro estudio, y la otra semana vamos a entrar y vamos a estar viendo el tabernáculo, vamos a estar viendo los diferentes, no sé si vamos a cubrirlo todo en uno o ni dos semanas, pero vamos a ver los diferentes muebles del tabernáculo y lo que representa todo esto. Y es muy interesante este estudio, hermano, y no es solamente interesante, sino es simbólico de todo. Estos son, es un lugar en Israel donde han reconstruido el tabernáculo como un lugar turístico. También hay un ministerio en los Estados Unidos que tiene uno que lo llevan de lugar en lugar y lo arman para que uno pueda ir a ver. Nosotros no lo hemos ido a verlo, quería ir a verlo y
cuando llamé ya se había cerrado la temporada y bueno, entonces un día voy a ir a verlo porque sí me interesa ver cómo es la representación. No es como el primero, ¿verdad? Porque no creo que nadie va a gastar $1,000,000 solo para dar un lugar turístico de una tienda. Pero por lo menos uno podría tener más o menos una idea de cómo es la cosa. Muy bien, entonces el tema principal del día de hoy, hermanos, viendo la cantidad de dinero que se puso en eso, es que Dios tiene cuidado de su tabernáculo. Pero el tabernáculo no es aquella tienda. El tabernáculo de Dios ahora somos nosotros los creyentes, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no en algún edificio.